Hola y bienvenido a Bros Emprenden, un podcast en donde hablamos de Amazon, e-commerce y negocios en línea. En este podcast tendremos pláticas con otros vendedores que nos comparten su experiencia, tips, aprendizajes y fails. Nuestro propósito es ayudar a personas como nosotros a crear una fuente de ingresos adicional y que se pueda convertir en tu negocio de tiempo completo. Hola y bienvenidos nuevamente a su podcast Bros Emprenden. Me presento para aquellos que no me conocen, César Jiménez y Ricardo Amaya. Del otro lado tenemos super invitado, bueno, en este caso invitada.
La primera invitada mujer que tenemos, ¿no?, en el podcast, según recuerdo. Es que, bueno, hay pocas mujeres realmente emprendiendo en el e-commerce, o al menos pocas que yo conozco. O sea, una de ellas es nuestra invitada, que ahorita la vamos a presentar, y otras son, pero son más de España y este tipo de países. Aquí en Latinoamérica como que sí es un poquito más complicado encontrarlas, o no sé. No sé tú, César, si hayas encontrado alguna otra.
No había tenido el gusto de platicar con una emprendedora, como comentaba Joana, con alguien que fuera comerciante. Y ahorita nos va a platicar por qué esa parte. Pues adelante, Ricardo, comenzamos.
No, pues ya lo dijiste, tenemos con nosotros a Joana Sánchez. ¿Cómo estás, Joana?
Hola, ¿cómo estás, César? ¿Cómo estás, Ricardo? Mucho gusto por la invitación y bueno, es un placer para mí estar aquí en lo que les pueda ayudar.
Muchas gracias, Joana. Estaba viendo o leyendo o ahí investigando un poco acerca de ti. Pues te digo, eres de las pioneras, tanto, bueno, que yo conozca en redes sociales, en YouTube principalmente, ¿no? Yo me acuerdo que empecé a ver tus videos allá hace algunos añitos y por algunas razones del destino, pues dejé de seguirte la pista, pero me da gusto que sigas emprendiendo y sigas con todo este rollo. Más o menos que empezaste del 2010, 11 a vender en este ámbito del e-commerce.
Sí, esto ya bien juiciosa, sí puedo decir que desde el 2010, sobre todo porque ya estaba en Estados Unidos y pues vi que estaba más avanzado todo el tema y dije, no, bueno, aquí es, no sabía inglés ni nada y tuve que aprender pues a través del proceso, sobre todo en ese tiempo. Pues era como de revender mercancía y cosas así, y bueno, y después fui como a otras plataformas que yo creo que les vamos a estar contando, pero sí fue todo un proceso que me llevó.
Sí, porque...
Perdón, Richard. Joana, ¿y cómo es que comenzaste en el mundo del e-commerce? ¿Por dónde iniciaste? ¿Cómo te enteraste de que se podía vender en línea? Porque nos estabas platicando que vivías acá en Estados Unidos, ¿no? Y me imagino que al haber encontrado esas ventas en línea y todo ese tipo de negocios, que tal vez en nuestros países no, como que no surgen tan de pronto, sino que ya unos años después ya los tenemos en nuestros países. Pero, por ejemplo, ¿cómo fue que comenzaste?
Sí, pero perdón que te interrumpa, pero es una visionaria, ¿no? Porque fue antes del boom, pues las ventas en línea, pues realmente, al menos acá en Latinoamérica, pues tienen poquito. Entonces sí, es muy buena pregunta, yo también te la quería hacer.
Tengo mi historia ahí particular, porque la verdad, yo el primer acercamiento que tuve fue en el 2008, porque en ese entonces mi pareja, el papá de mi niña, él es ingeniero electrónico y él vendía piezas CNC, pues en Houston, ¿no? Y entonces él me dijo, hay una plataforma que se llama eBay, así como que él no sabía ni qué era eso, y me dijo, ¿por qué no la miras? Y me subes unas piezas y pues yo te pago por eso. Entonces dije, no, pues vamos a ver eso qué es, no tenía ni idea. Sí, exacto, y sobre todo unas piezas así de máquinas, Fanuc y todas esas marcas, y entonces empecé a subir las piezas, empecé a llenar los espacios de eBay en ese entonces, y dije, wow, qué chévere esto. Yo estaba aquí en Colombia, no, yo no estaba en Estados Unidos, pero estaba como entre cosas de la universidad y todo, y dije, bueno, tengo este tiempo libre, ¿por qué no? Y me gano un dinero extra. Y ese fue como mi primer acercamiento con eBay, sobre todo, y ahí fue que dije, wow, ¿esto qué es? O sea, en línea, vendes en Estados Unidos, y también a través de eBay me di cuenta, pues, como mirando después de que subía las piezas y todo, que se vendía cosas de segunda, ¿no? esto, Xbox, PlayStation en ese entonces, todo el cuento. Y entonces le dije a él, hay la posibilidad de que puedas enviarme esa mercancía, pues yo la compro y yo monto un negocio aquí sobre eso. Entonces, como que compré toda esa mercancía de segunda nivel, que es muy normal, ¿no? En Estados Unidos, que las personas compran cualquier cosa y ya es como que sale la nueva versión y chao, el Xbox o lo que sea, el celular. Entonces, aproveché eso y ahí me di cuenta también cómo era el mercado americano y empecé como a traer mercancía a través de eBay, por el puerto de Miami. Y así empecé como con cosas aquí en Colombia en esos años antes de irme a Estados Unidos. Y también ahí me di cuenta como que para qué estaba en la universidad. Realmente dije, no, esto me sale mejor estar por fuera que estarme gastando esa plata. Sí, pero estando en la universidad y más en esa época, tú tenías, o sea, un lavado de cabeza terrible, ¿no? Porque era como que si tú no tenías una carrera, no eras nadie. Entonces todas las hijas de las amigas de mi mamá estaban en la carrera y como que era, bueno, ¿y tú qué estás estudiando? Todo el mundo, la primera pregunta que me hacían era, ¿tú saliste del colegio apenas y qué estás estudiando? Porque yo el año pasado acababa de salir, en el 2007. Entonces era como ese miedo, ¿no? De, ay, tengo que estudiar algo, si no, no voy a ser nadie. En ese tiempo era mucho peor. Hoy en día es más relajado. Entonces sí, era terrible, o sea, en esa época, y yo hablo de que yo me pagaba en la universidad, porque mis papás estaban en una situación económica terrible en esa época, entonces era como, ¿en dónde invierto mi plata? Entonces, después de haber pagado un semestre, me retiré y dije, no, nada, aquí esto es. Y me identifiqué, creé un negocio aquí en Colombia de videojuegos y todo con la mercancía que compré en eBay de segunda. Me puse como a hacer cosas así y después de eso como que seguí pues subiendo las piezas y todo él. No subía mercancía mía a eBay porque pues yo no estaba en Estados Unidos y pues en esa época vender desde Colombia en eBay era extremadamente difícil. Por los envíos eran carísimos, era muy raro, ¿no? Que uno hiciera envíos pues desde Colombia a Estados Unidos. Y nada, pues me esperé y después volví otra vez a entrar a la universidad como que dije, voy a seguramente encontrar mi pasión ahora en otra carrera. Y lo mismo me pasó un semestre y dije, ni más. Y ahí fue que saqué la visa y todo y dije, me voy a ir para Estados Unidos, voy a mirar a ver ya eso más de cerca. Y ahí fue que, bueno, pues terminé esto finalmente en Houston y empecé pues con el tema de revender mercancía, que fue algo como que descubrí pues al estar allá, que sabía ya como que la gente como que vendía las cosas. Muy rápido, ¿no? Que pasaban de versión, ¿no? Una a la otra después de 6 meses y cosas así. Pero al estar en Estados Unidos me di cuenta que era mucho más grande de lo que pensaba porque eran tiendas como Macy's, JCPenney, ¿no? Cualquier cosa devolvían. Entonces empecé a buscar las bodegas que compraban toda esa mercancía. Realmente todo le aparecía a uno en Google. Sí. Eso no es como que hay el contacto, realmente yo no tenía ningún contacto, nadie ni siquiera hacía eso, fue como que vamos a mirar si encuentro algo. Y me puse a mirar en Google y salió como información y eso me llevó a otra persona y así. Y empecé como con lo que medio sabía de manejar en Estados Unidos, a irme a esas bodegas gigantes. Y claro, habían cosas como que dices, ay no, eso como que no, como otras que sí. Y de ahí como que empecé a comprar esa mercancía, la empecé a revender, realmente no de una vez en eBay porque tenía como un miedo de que la plataforma todavía no sabía bien inglés y como que necesitaba más experiencia. Y la empecé fue a revender a otras personas en la pulga y yo también empecé a ir. Pero entonces me vi como en una situación que dije, aquí me la voy a pasar el resto de mi vida. Porque
Pues
había
sí.
personas que ya llevaban muchos años ahí metidos y yo no me veía como en eso, o sea, yo decía, hay muchas más cosas que uno puede hacer. Entonces, como que empecé a ver que les podía vender a ellos la mercancía y después dije, ¿qué más puedo hacer? Y empecé a conocer aplicaciones en Estados Unidos, sobre todo en Texas, que eran muy populares en Texas, como Feroz, Five Miles. Y empecé a revender toda esa mercancía en esas aplicaciones. En Craigslist, la verdad, yo nunca vendí cosas. Yo la usaba era para comprar o recoger cosas, la verdad. Porque Craigslist hay una sección, ya que me acuerdas, que dice free o garage, ¿no? Entonces yo entraba a la aplicación, bueno, a la página. Sí, y entonces miraba como lugares donde ellos estaban vendiendo. La mayoría, la verdad, eran personas que fallecían, la verdad. Y como que la casa estaba en subasta o algo, entonces estaban vendiendo como todo. Entonces empezaba a recoger como toda esa mercancía, o casi que te regalaban las cosas, ¿no? A veces inclusive te las regalaban. Entonces todas esas cosas decía, bueno, ¿dónde voy a vender esas cosas ya usadas? Y ahí fue que tomé la decisión como que ahora sí me voy a lanzar a eBay. Porque, bueno, eBay pues está en lo de coleccionistas y todo, y fue que empecé como... Entonces se volvieron como mis medios de encontrar mercancía. Craigslist, OfferUp, la aplicación, más que nada como esos dos. Había Five Miles, Goodwill y todo eso, pues yo iba, pero eso como que no, ya no estaba muy bueno. Y la otra era...
Esas sí las conozco, por ejemplo Goodwill, y hay otra que se llama Thrifty Stores, que son las de segunda, ¿no?
Sí, yo era la reina de Salvation Army, tenía ya casi la membresía, porque ellos tienen unos días que te hacen hasta un descuento extra, ¿no? O sea, si uno sabe cómo es, cómo que se maneja todo eso, y la Thrift Store, Family Thrift Store, que es una grande que hay en Houston, que hay como 50 tiendas en todo Houston. Entonces, me acuerdo que, pues nada, me iba a ir ciertos días también, acumulaba puntos y todo el cuento. Entonces, ya cuando llegaba por la mercancía, como que estaba vigilándola, ya casi que me la regalaban. Pero, o sea, mercancía muy buena. Y ahí, pues claro, una cosa que compraba por ahí en $5, la salía vendiendo en 50 y así, y pues ahí se me hacía a mí el día. Y era muy chévere, realmente fue una temporada muy bonita en mi vida, que aprendí muchas cosas, porque a través de esos productos tú aprendes la historia, no te la tienes que aprender, porque tienes que saber eso de dónde viene, si es una copia de pronto antigua o es original. Todas esas cosas las aprendí a través de visitar todas esas tiendas y también de la mercancía que compraba en estas plataformas que como Craigslist o OfferUp. Entonces, como que fue una escuela, ¿no?
Pues sí, oye, Ana, y en este tiempo nunca no tuviste algún tutor, pero algún mentor o alguna persona que te diera los tips, como que mira, revisa aquí, revisa allá y todo este rollo.
No, la verdad, eso no había nadie. No, nada, ¿quién te iba a decir? Ve a la Family Thrift Store, Goodwill, no, nada.
Digo, no sé, algún conocido, algún amigo que te haya...
De pronto en eBay, por eso tuve que aprender inglés. Me acuerdo que solo seguía a unos señores barbudos, como australianos o algo así, ay. Y eran los únicos que hablaban algo, y era de eBay en ese entonces. Y como que a mí me tocaba decirle a mi expareja, como que ven, agrégate acá. Yo estaba con un cuaderno, ¿qué es lo que dice? Porque yo no le entiendo. Y era como la manera en la que podía aprender, y eso poquito, porque ellos realmente lo que hacían era, y vendí este producto, lo compré en 5 y lo vendí en 30. O sea, eso era lo que hacían todo el video. Entonces, como que yo los miraba y decía, wow, si se están haciendo ese dinero, yo también lo puedo hacer. Pero realmente a mí lo que me pasó fue lo siguiente, o sea, yo cuando llegué a Estados Unidos, de pronto llegué con esa mentalidad que llegan muchos latinos, porque me sucedió. Voy a ir a conseguir un trabajo, pues esos dólares, obviamente mucha más plata que en Colombia, en este caso, que es mi país. Entonces llegué con esa mentalidad y tuve trabajos así, trabajé en una oficina, trabajé en una cosa de vender esto, unas ollas y unos productos que para la salud, que para respirar mejor. Algo similar, pero sí, muy, muy cercano. Sí, claro, ahí te reciben de una porque pues es en base a las comisiones, ¿no? Y estuve en unas cosas de multinivel como en dos que me robaron. O sea, yo pasé como por esa escuela que dije, no, o sea, ¿qué es esto? Yo sé que yo puedo hacer algo más, pero eso es que uno no sabe bien, como que uno no entiende qué más puedo hacer. Obviamente, eso yo no lo iba a encontrar en las redes sociales porque ni existía, nadie te iba a hablar esas cosas, en YouTube no había nada de esa información. Y si había algo, era como unas cosas que uno decía, ay, eso sí será real, eso es como spam, te quieren robar o algo así. Entonces pasé por ese momento y realmente el programa que yo compré fue de mentalidad. Yo compré un programa que se llama Reprográmate Rápido, de un mentor en ese entonces que se llama Enrique Delgadillo, que es de México. Y nada, dije, yo sé que hay algo en mí que me está bloqueando. Sí, mi mentalidad, algo no me está dejando ir hacia adelante y yo sé que hay mucho más. Entonces yo me miré todo el programa, no tenía plata, $100 me gasté en el programa en ese entonces y dije, nada, voy a invertir esta plata o así me la va a pasar el resto de la vida. Y fue eso, fue como que, porque antes de eso pues ya vendía esa mercancía y todo, pero como que no me las creía. ¿No? Yo no sé si les ha pasado como que ustedes mismos se sabotean, como que estás haciendo plata y tú dices, pero ¿por qué yo no seguí? ¿Por qué yo no continué con eso? Si eso era bueno, ahorita estaría en este nivel o lo que sea.
¿Por qué lo dejé, no?
O
Sí,
porque no
porque uno
invertí
se
más, porque a lo mejor era un buen producto, porque no le seguí por esa
sí,
línea o
uno
algo.
dice, ¿por qué no lo seguí intentando? A mí me pasó así. Entonces yo cambiaba de producto o iba a buscar otras bodegas, o sea, yo no me la creía, yo decía, no. Y peor, o sea, yo tenía amigos que eran pues en la carrera en Estados Unidos, ¿no? Entonces ya yo ya también estaba buscando que me metía a estudiar, ya iba a terminar de asistente dentista, porque yo no creía en mí. Entonces cuando ya yo vi ese programa, fue que cambié la mentalidad y dije, listo, o sea, si yo me hago $10,000 al mes, feliz de la vida, o sea, eso es mi vida soñada. Entonces empecé como a buscar las formas, ¿no? Como de qué hago aquello. Ahí fue cuando ya me surgió el tema de las aplicaciones, entré a eBay. Esto después, más adelante, lo de eBay, esto las personas que seguían en YouTube, los señores que les digo, ¿no? Ellos empezaron a hablar de Amazon en el 2015. Sí, lo en el 2015 y como que dije, ve, ¿qué será esa vaina? Vamos a mirar. Y ahí fue que como que empecé a conocer lo de Amazon y así, o sea, realmente una cosa me llevó a la otra, pero eso pues obviamente requiere paciencia porque
Y
uno comete
tenías
errores.
tus dudas, ¿no? Para entrar en Amazon.
Claro.
Sí, porque recuerdo
Porque
que decías como que estoy muy bien establecida en eBay como para cambiarme de plataforma.
sí, realmente a mí en eBay me iba muy bien, ya sabía cómo era toda la movida, ¿no? De la mercancía, ya yo tenía toda la estructura, pero llegó un punto en el que fue cuando ya tuve a mi niña y pues era mamá soltera, no me iba mal, pues tenía para mantenerme y todo, pero ya como que dije, me está consumiendo mucho tiempo, ¿será que hay algo mejor? Igual, pues ya eBay, pues igual yo trabajaba desde la casa. Pero era empacar, era tener cintas, llamar al carro para que te recogiera la mercancía, era todo un tema. Entonces dije, no, o sea, ya estoy como cansada. Y cuando ya miré ese tema de Amazon, dije, wow, qué chévere, o sea, pues se ve como un poco más relajado con el tema del inventario, sobre todo.
Aquí
Y
en...
antes no había tantos gurús, ¿no? Que te dijeran, métete a Amazon y el
No,
curso.
para nada, o sea, yo puedo decir que yo solamente miré a una persona en ese entonces que hablaba en español, era como una señora puertorriqueña, y nunca más, de hecho, la volví a ver en YouTube, pero esa era la única persona, y como que dije, no, pero pues no, más o menos, ahí. Y ella era arbitrage, de hecho, no era ni siquiera FBA. Entonces, como que dije, no, voy a mirar en la misma página de Amazon, y así fue que comencé, pues, con el tema. Pero realmente yo hice mi prueba, como que cosas que tenía nuevas de eBay las mandé para ver cómo era, ¿no? Porque uno no entendía cómo hacer el envío, cómo era la plataforma es otro mundo completamente eBay, no tienen absolutamente nada parecido. Entonces me tocó me comenzar de ceros. Y después yo entré en el, yo las primeras cosas las envié a inicios, esto no, las envié en el 2015 a finales, ¿sí? Como en diciembre. Después dije, no, o sea, esto es otra cosa, esto no es para vender mercancía usada, esto es solo cosas nuevas y mire eso del programa FBA y todo, que acababan de abrirlo en el 2015 y de ahí fue que comencé como que dije, voy a hacer mi propio producto, ¿sí? Y comencé a desarrollar un producto. La verdad, no tenía tanta plata pues para mandar a hacer un, pues, o sea, en ese entonces yo mandé a hacer como 2.500 unidades de ese producto y no tenía pues plata para pagar todo el inventario. Entonces me tocó pedirle plata a mi hermano en ese entonces. Él me dio una parte y vamos a hacer era lo de Amazon inclusive entre los dos en ese entonces, pero lo terminé siendo yo sola y le devolví a él la plata. Y así fue que desarrollé el producto. Desarrollar un producto toma tiempo porque es molde, diseño, que la muestra, que te la manden, todo eso te demoras fácil unos 5 meses, 4 meses. Esa es la verdad. El envío, obviamente, todo eso está ya incluido. Entonces, sí. Yo hice eso y ahí fue que, no, pues ya me empezó a dar mucho más dinero. Dije, uy, no, esto está chévere y puedo ir corriéndome como de eBay porque esto me consume mucho tiempo, pues, ser servicio al cliente todo en eBay. Y ahí fue que dije, ¿por qué yo no subo esto a internet? ¿Por qué no subo esto en YouTube? La verdad, tomar la decisión de subir, o sea, de yo ponerme enfrente de una cámara fue extremadamente difícil porque lo primero que uno piensa es, mi familia van a decir que me volví loca, ¿sí? Porque no nada, o sea, quien yo tengo que está en YouTube de mi familia, en Colombia, aquí todos tranquilitos, nada, o sea, fue una decisión extremadamente difícil. El verse uno, inclusive, ¿no? Escucharse, porque uno se critica.
Sí, a mí también me pasa eso. Bueno, nos pasa mucho eso también.
Sí, claro, o sea, uno dice, uy, no, mire cómo me veo, venga, me arreglo más, estoy despelucada, ¿no? Todas esas vainas a mí me pasaron por la mente, tengo la cámara indicada. Yo comencé en el canal de YouTube con una cámara usada que compré en un pan shop en Houston, súper económica, no sabía editar, o sea, un video ahí que vi, tenía la versión pirata de Photoshop o algo así por ahí que tenía para poder editar el video, y en un computador que había comprado de segunda, también en un Photoshop, porque siempre he tenido como dos pantallas, como he tenido como ese gusto definido de tener dos pantallas de escritorio, no me gusta trabajar en portátil. Entonces, como que era con lo que tenía. Y así fue que empecé a subir los videos. Y si ustedes van y miran mi canal, de hecho, los primeros videos yo los subí fue de eBay. Porque eso como que tenía todavía todo eso ahí.
Joana, ¿y cómo se llama tu canal?
Joana Sánchez, tal cual como es mi nombre. Lo puse desde el inicio. Sí, como que no me puse ningún nombre así raro, nada, Joana Sánchez, ya no sé. Sí, me puse Super Joa, porque había una persona que yo seguía en, ¿cómo se llama esta plataforma? Es que en ese entonces yo la consumía más, porque la plataforma me enseñó a editar videos, no me acuerdo ahorita, pero es una plataforma que vende cursos así muy económicos, como de $10, $15.
Udemy.
Entonces yo seguía a varias personas que te enseñaban eso, que editar videos, que Photoshop y todo eso era lo que pues necesitaba para mis redes y esas cosas, que yo misma lo hacía. Y entonces, pues nada, yo llegué y me puse pues a hacer todo por mí misma y me puse pues muy juiciosa a subir videitos de vez en cuando, como podía. No le metí tanta ciencia de que me iba a llenar de plata en YouTube, porque eso es una mentira. A mí nunca me ha pasado eso, que YouTube me pague un montón de dinero. Y me metí en la rutina. Después de un tiempo, pues, mi hermano me empezó a ver con lo de eBay sobre todo. Y nada, él se animó y dijo... Él estaba trabajando en ese entonces. Mi hermano tenía 18 años. Y él estaba trabajando en un club en Houston, moviendo mesas y así, ¿no? Porque él tenía un muy buen físico en ese entonces. Y dijo, nada, pues me pagan bien, es después del colegio, de la high school y todo el cuento. Pues, ¿por qué no? Y después se dio cuenta que él, pues, podía hacer mucho más en eBay. Y hasta el día de hoy él trabaja en eBay.
Y en él no se fue para Amazon.
No, él intentó en Amazon, para serte sincera, porque tenía unos productos también nuevos, pero dijo, no, esta plataforma es otra cosa, todo es diferente a eBay, a mí me gusta más cómo es eBay, él ya se lo conoce de la A a la Z, y no. Y a él le gusta mucho ese mundo, o sea, es que eso le tiene que gustar a uno, porque nosotros, digamos, con él, cuando él empezó, muchas cosas las hicimos juntos en eBay, íbamos a subastas, íbamos a Salvation Army. O sea, nosotros disfrutábamos de verdad hacer eso. No era solo
hacer como el scouting, sí, ¿no? Buscar productos y...
Entonces, como que los dos nos retábamos a ver de quién sabía más. Y fue duro contarle a mis papás. La verdad, mi familia en Colombia son muy cerrados. Entonces, ¿cómo decirles? No, pues estamos casi que reciclando en Estados Unidos el sueño americano. O sea, es que nadie hacía eso. En ese entonces, nadie. Es que hasta el día de hoy nosotros le diríamos a mis padres o a mi familia, ni nos van a entender. Van a decir, no, se fueron a reciclar a Estados Unidos. Entonces, nosotros como que tapamos eso, como que dijimos, no, tenemos por ahí un trabajo normalito. Y después ya cuando mis papás llegaron a visitarnos, como que dijeron, ¿ustedes qué es lo que están haciendo? Y se nos unieron. Se nos unieron y empezaron a hacer garage.
Pues oye, si estás viendo que ahí está, acá le decimos en México, ahí está la papa, pues oye, pues únete,
claro,
¿no?
Claro, claro, no, es que esto, aquí entre nos, mi hermano después se casó, él ya está casado con Natalia, que ella es una muy buena persona y todo, pero cuando ella inició ya a vivir con mi hermano, era como que, ay, tienes que cambiar de trabajo, deberías hacer algo mucho más como que, no sé qué es esta película, estaba imaginando, pero
algo más formal.
Sí, algo como que se vea más chévere.
Oye, y luego, el detalle no. con las parejas también es como que ahí tienes el inventario en el garage o
sí, claro,
en la cocina.
Pues
es como que
él tenía todo eso.
¿No? Acabo de barrer, de trapear y ya me tienes las cajas aquí. Entonces, ah, espérame, pero es parte del negocio,
exacto,
¿no?
Sí,
de
uno hecho, tiene hecho, que ser muy realista y contar todo desde el inicio.
Eso que comenta Johanna, hay un canal en Facebook, creo que también tiene YouTube ese muchacho. Se llama Estilo de Vida Oficial, algo así. Es mexicano, pero él está en Los Ángeles. Y lo que él hace es puro recoger cosas que dejan aquí en Estados Unidos en los alleys, atrás donde están pues, las garages, las puertas de los garages. Lo que la gente ya está tirando prácticamente. Y él se dedica a recoger, los limpia algunos, otros así como están, les da una manita de gato y los vende en la pulga.
Sí, es que realmente el que quiere hacer dinero lo puede hacer, y en Estados Unidos es una excusa muy grande uno decir, ah, no, es que no tengo trabajo, es que esto no, o sea, sí. Allá uno tiene que ser es creativo y ponerse las pilas porque uno si uno quiere, uno la puede hacer allá, de verdad, el sueño americano sí está muy presente, es muy real y cualquier persona de verdad puede hacerlo.
Oye, Johanna, y luego ya, bueno, te pasaste a Amazon, estabas viviendo el sueño acá bien chido, y luego, ¿qué pasa? ¡Pum! Que te cierran la cuenta, ¿no?
No, pues, o sea, sí me la han cerrado como dos
ajá.
veces.
Ajá. Pero eso te digo, o sea, pero no pensaste en ese día, en ese momento de que, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué está en rojo mi pantalla?
Sí, una vez me la cerraron fue porque... Estaba con mi pareja actual, que es ahora mi esposo. Entonces yo le dije a él, ¿por qué no abres una cuenta de Amazon? ¿Sí? ¿Por qué no te lanzas a vender? Él pues estaba haciendo sus cosas en la universidad. Y él, nada, pues me dijo, pues sí, hagámoslo. Pues yo tomé mi computador, ¿no? Y abrí el perfil. Entonces Amazon tomó eso como que, ay, tienes dos perfiles, estás usando el mismo computador. Eso fue un problema y ahí aprendí la lección y le dije, nunca más voy a volver a abrir tu cuenta en mi computador. Entonces él empezó a abrirla desde su computador, ¿sí? Entonces esa fue, digamos, una ocasión. Otra de pronto fue una vez que fue verificación con la tarjeta, ¿no? Porque eso a veces pasa también. Ajá. Y también esto me la bloquearon, que porque no verificaban la tarjeta, que la tarjeta, algo estaba mal, no sé qué fue al final, pero al final fue la misma tarjeta la que volví a poner hasta el día de hoy, de hecho tengo la misma tarjeta todo el tiempo que yo en Amazon, y también como que me la bloquearon, después le pedí al banco que la renovara, y la volví a subir.
Pero y en la primera vez, bueno, esta vez que dices que ingresaste con la cuenta, o sea, con la misma cuenta en el mismo computador, eso yo lo tenía como un mito, porque a mí yo creo que sí me he metido a varias cuentas desde la misma computadora y no me ha pasado. Pero bueno, mito desmentido o mito acertado, por decirlo así, porque a ti te pasó. ¿Y qué fue lo que tuviste que hacer para que te la volvieran a recuperar?
Pues eso fue hace ya un buen rato, o sea, yo estoy hablando como del 2017. Okay. Hoy en día, la verdad, yo entro a esa cuenta aquí porque inclusive es que antes no estaba, pero si tú ves cuando uno entra al perfil, como que dice switch accounts, ¿no?
Sí.
Como que ellos ya saben que eso es muy normal, pero en ese entonces no, en ese entonces tú no podías abrir dos cuentas en Amazon ni loco desde tu computador. Sí, estaba como sí, que estabas robándote la identidad de alguien o algo así. Entonces, yo estaba hablando como del 2017. Ya hoy en día, yo a veces hago eso porque realmente esa cuenta se quedó como ahí en pausa. Él no es como mucho de Amazon como yo. Entonces, okay, ya como que solo siempre abro es la mía.
Ya. Sí, yo dije, no, pues porque sí, yo he visto tu video de que no, que nos cerraron la cuenta. Y yo, ¿qué fue lo que pasó, verdad?
Sí, claro, pero, no, ya ahorita es más suave Amazon con esa parte.
Sí, ya puedes tener, inclusive tú funcionar como le llaman un virtual assistant o apoyar a otras personas que tienen sus cuentas y ya nada más te dan los permisos y ahí tienes el switch account, como bien mencionas. Oye, y luego, ¿cuándo se te dio o cuándo pensaste ya cuando se vino el mundo de Shopify y de tener, cómo pensaste o cómo fue el abrir tus propias tiendas?
Sí, la verdad es que yo cuando tomé la decisión en Houston de volver a Colombia fue porque dije, bueno, pues yo ya tengo estos ingresos. Sí, la verdad, ese momento que tomé la decisión, inclusive me iba a quedar más tiempo porque en ese momento ya conocí a mi pareja actual, que es mi esposo, y como que me dio pesar, ¿no? Como que dejar la relación a distancia y todo, y uno tiene como esas ataduras y todo el cuento, pero pues yo ya tenía una niña de 2 añitos, y nada, como que dije, pero es que ¿qué más hago acá en Houston? O sea, esta es mi rutina, yo ya tenía una rutina muy, como de siempre, lo mismo, miraba mi computador, el carro ahí enfrente, la ventana, que no se movía porque siempre estaba en el computador. Todo, pues, uno ordena ya todo, ¿no? Todo es envíos, la rutina de siempre. Entonces, como que llegó un punto en el que dije, mi hermano, pues, ya está casado. Ya, obviamente, no es lo mismo. Él ya hace sus cosas. Él ya sabe cómo es todo el tema de e-commerce, en este caso, en esas otras plataformas. Y ya llegó un punto en el que dije, ¿por qué no me voy para Colombia? Realmente nada me detiene acá. Y ya estaba, pues, esas fuentes de ingresos. Que no me detenían y pues me iban a hacer la vida obviamente más fácil aquí en Colombia, no iba a llegar de ceros ni nada de eso. Y nada, pues empecé a vender todo y a regalar mis cosas. Sí, entonces se me metió la idea, ¿por qué no ponerme otro reto personal? Porque en sí, en Shopify nunca me había metido del todo. Sí, como que conocí algo de la plataforma, como que había mirado entrenamientos, ¿no? Como para uno seguir aprendiendo, porque en esto es fundamental uno no dárselas de que me las sé todas, ¿sí? Si uno acaba, ay, no, es que yo soy el gurú y que yo me las sé todas, no, jamás en la vida. Porque si no, tú pierdes en esto. O sea, tú tienes que seguir estudiando acá. Esto es una universidad todo el tiempo. Entonces, yo obviamente en todos estos años he pagado mentorías, he pagado programas, he ido a las masterclasses, a los seminarios en muchos lugares en Estados Unidos y sí, pues porque estaba allá. Pero digamos, ya llegando aquí a Colombia, y no hablo solo de e-commerce, también hablo de mentalidad y me he gastado un platal, obviamente. Pero pues si yo no invierto en eso, uno cae en que ay, yo ya me sé todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, yo siempre estoy en modo estudiante. Y empecé con ese tema, sobre todo personas en Australia, porque tengo varios así como que sigo que me caen súper bien. Y dije, nada, pues, ¿cómo es ese tema? Obviamente no va a comparar el mercado Australia con el de Colombia, pero sí dije, nada, pues, ¿por qué no puedo yo hacer algo así en Shopify? Y más que ya tenía como el tiempo de disposición, porque Amazon llega a un punto en el que uno ya casi no hace nada, la verdad. O sea, Amazon tiene su momento, sobre todo en FBA, ¿no? Hablando de producto privado, que uno, el producto, las foticos, el posicionamiento, que la publicidad, ese es un momento como tensionante, pero eso tiene como su época, ¿sí? Pero no es que el producto todo el tiempo estás así, que agarrar las fotos, que arreglar el título, ¿no? Ya después de que como que todo eso finalmente se alinea, ya es como que el producto se mueve solo y tú no estás ahí metido.
Y solo estás restoqueando, ¿no?
Sí, como que vamos es a mirar a ver cómo están los reviews. Eso es lo que yo, digamos, hago personalmente, porque no falta, ¿no? Que los reviews pronto estén malos y digas, sabes que me va a tocar mejorar eso del producto para hacer las cosas mucho mejor. Pero ya yo tenía esa disposición de tiempo. Llegué acá a Colombia, miré cómo el mercado no estaba tan atrasado como pensaba. La verdad que ya habían aplicaciones, había un montón de cosas. Y dije, mucho mejor porque me van a hacer la vida más fácil. Y la primera tienda que subí fue de lámparas de sal. De hecho, ahí tengo una lámpara. Ese diseño no lo saqué porque es muy pesado, como que tiene muchos detalles. Dije, no, hacerme la vida difícil. Entonces, sí, todo, uno piensa todo. Y esas lámparas en sí son una piedra, es una roca. Lo pensé por el tema del costo del envío. Pero dije, nada, me encanta el producto, como que me metí, o sea, yo no tengo una forma como de decir, esta es la única manera en que decides un producto para Shopify, ¿sí? Porque fue intuición, me puse a chismosear Pinterest, me puse a mirar inclusive productos en Amazon, o sea, como que miré como varias plataformas y fue que tomé la decisión de voy a vender lámparas de sal. ¿Sí? Que pues las dos tiendas yo inclusive las tengo públicas ahí en mi biografía, en mi página de Instagram. Ahí abajo ustedes las pueden ver. Ahí yo tengo públicas las páginas, todo. Y fue que tomé la decisión. Y la pandemia, realmente esa tienda, en la pandemia en el 2020, esa tienda yo la puse en el 2019, como en septiembre, octubre. Pero en ese momento yo estaba como ocupada con cosas, entre Amazon y otras cosas personales, y no le puse mucha atención. Pero cuando ya se vino ese bajonazo de la pandemia, ¿no? Que uno no tenía nada que hacer, como que uno, bueno, uy, ¿ahora qué va a hacer con tanto tiempo libre? Porque uno sí o sí le tocaba estar encerrado, por lo menos así pasó aquí en Colombia, fue muy tenaz. Y dije, pues yo tengo esa mercancía, tengo 300 lámparas, ¿por qué no le pongo ahora sí finalmente atención? Entonces empecé como a retomar todo en febrero, como las redes sociales, todo. Y dije, voy a lanzarle publicidad. Vamos para adelante con esto. Se vendió como pan caliente. O sea, eso fue así, tun, 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 se vendió todo. Y lo más chistoso es que yo le dije a la gente, tanto que se vendió, le dije, te quieres poner en una lista de espera, pero lista de espera que pagas la lámpara de una vez. Y la gente lo hizo. O sea, teníamos como unas 600 órdenes extra, porque el inventario pues se acabó como en 2 semanas. Pero es que fue una locura porque la verdad ahí es cuando uno dice estar en el lugar en el momento indicado. Porque cuando yo activé la publicidad, o sea, yo les estoy hablando de una publicidad, una cosa que es lo más sencillo del mundo, que es el botón de promocionar. O sea, yo ni siquiera me metí a Facebook Business, ni al administrador de anuncios, nada de esa vaina, ni hablemos de eso. Yo llegué primero. Sí. Bus promocionar, pues una publicación bonita, le di clic y dije, ay, pues vamos a ver qué pasa. Como por volver a animar todo, ¿no? Porque tenía mucho tiempo libre. Nada de eso. Le metí a esa publicidad como en dólares, como $200. No, eso es como, o sea, eso es como si todo Facebook se hubiera desocupado, todo el mundo hubiera frenado la publicidad por el miedo de la pandemia, ¿no? Y yo en las primeras, o sea, todo el mundo nos escribía como locos. En ese entonces yo estaba contestando el WhatsApp. Y a mí me tocó decirle a alguien rápido de las personas que me ayudan con mis redes sociales, ayúdame, ayúdame, porque es que yo no sé qué más hacer, me están escribiendo demasiado. La página web estaba ahí como medio montada, o sea, eso era una cosa y toda triste todavía. Y yo me metí ahí y decía, ay, arreglo esta página rápido porque la gente está comprándome. Después surgió la idea de la lista de espera y todo se vendió. O sea, fue una locura. Entonces, esa plata...
Pero, perdón, Joana, ¿y en dónde estabas vendiendo? ¿Lo vendiste todo en Colombia?
Sí, claro, todo aquí en Colombia, 100%. 100% ubicada en Bogotá, Colombia. Y obviamente todo en todo el país se hacían los envíos. Yo hice eso y bueno, nada, pues estuvo muy chévere la lista de espera, me ayudó pues para pagar la siguiente orden. Esto traje otra orden desde Pakistán, ¿no? Porque esas son las lámparas de Pakistán y se demoró así como unos 4 meses en llegar, pero la gente ya me había pagado todo. Y bueno, pues así es que se ha movido obviamente la tienda desde ese entonces y gracias a Dios, pues obviamente todo salió muy bien. Y de ahí después, no sé, como que dije, yo siento que aquí se puede hacer algo más. Es que yo creo que es como que uno trabaje la intuición también, porque yo me puse como a mirar, ¿no? También así como en redes y todo, como tendencias, algo de TikTok en ese entonces, pero muy, muy poquito. Sobre todo era como cosas de Pinterest y así. Y dije, wow, esto está como chévere lo de los tapices, que es la segunda tienda. Y dije, ¿será que me traigo eso de China? Porque pues las lámparas sí me las traigo de Pakistán. No, pues me puse a hacer cuentas, me salía muy caro, muchos permisos aquí en Colombia. Y dije, ay, no, nada que ver, vamos a ver dónde consigo que me los hagan. Y me di cuenta que pues aquí lo de las telas era pues no tan costoso. Y nada, pues eso, ya empecé a hacer los tapices, fue una cosa súper improvisada, jamás había hecho algo en mi vida así que tuviera que ver con telas y las costuras, todo eso tiene pues también su ciencia. Y fui, busqué los contactos, me fui a caminar un día en un lugar aquí que venden muchas telas en Bogotá que se llama La Alquería. Y nada, encontré a una señora, también dije, ay, por aquí, ¿quién hace todo el tema de las costuras y todo? Me dieron la señora del segundo piso. Y me fui allá y la señora, ay, hola, ¿qué tienes? La señora no sabía ni qué era lo que le estaba diciendo, la verdad, súper perdida ella, súper perdida yo. Saqué como unas muestras, obviamente pues ya los precios aquí son más económicos y todo, y empecé a hacer los diseños. Hoy en día tenemos como 45 diseños mínimo a los tapices. De hecho, esa tienda vende más que las lámparas.
Órale.
Se mueve más, es un público de puros adolescentes, chicos rebeldes, nada más, la verdad, es un público supremamente diferente. Las lámparas son personas ya de más de 27 años, entonces son dos mundos distintos, pero pues obviamente ha sido una muy buena escuela para mí. Después pues ya uno fue poco a poco contratando personas para que me colaboraran, porque ya las cosas pues se van a otro nivel y así, poco a poco hasta el día de hoy pues las tiendas han sido algo muy positivo para mi vida y pues como el e-commerce, ¿no? Uno puede crear fuentes de ingreso diferentes, pues obviamente también son otras fuentes de ingreso.
Sí, claro. ¿Y estas tiendas también replicas los productos en Amazon o son 100%
No.
en Shopify?
No, no, no le aconsejaría a nadie vender esos productos en Amazon porque están súper saturados. Créeme que yo lo pensé. De hecho, sabes que esa es una muy buena pregunta porque las lámparas, por ejemplo, yo saqué fue muchas ideas de Amazon en cuanto a los reviews, ¿no? De cómo hablarle al público, todo eso, a través de los reviews de productos, de lámparas que ya venden hace mucho tiempo en Amazon. Entonces, como que veía los problemas que tenían los reviews y todo, y dije, ah, ya, esto ya sé qué va a pasar. Yo qué sé, que el cable, que el bombillito se dañó o alguna cosa. Entonces eso iba, lo llevaba a los contenidos, lo llevaba a los contenidos hasta el día de hoy. Entonces ya yo sé qué poner. Y eso lo manejo a través de los reviews de Amazon y con los tapices es lo mismo. Bueno, ya como he finalizado la segunda tienda, realmente pues cuando le mostré la idea como a algunas personas, también la respuesta fue muy negativa. Es como que, ay, ¿qué vas a vender eso? Eso nadie lo vende en Colombia. Sí, eso nadie lo va a comprar. Y, o sea, eso fue, yo no sé por qué, porque yo nunca hago eso de como de pedirle la opinión y menos a alguien que no sepa sobre e-commerce. Pero sí, como que, wow, me dio durísimo. Y dije, no, pues de malas, yo voy a hacerlo. Entonces, me puse las pilas, hice los diseños, saqué como cuatro diseños los primeros meses y eso se empezó a vender como loco. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Como dije, inclusive esa tienda vende mucho más que la de las lámparas hoy en día. Es mucho más fácil de vender de los diseños, todo.
No,
Y
y
las
también
mismas
del
personas.
proveedor, ¿no? También.
Sí, el proveedor pues es aquí en Colombia, también es mucho más rápido. Ya, o sea, es que yo digo que todo, es que como que las cosas, de verdad, cuando uno se mete en el tema, como que todo se va dando porque la persona que hoy en día me hace los tapices, yo lo conocí en Facebook en un grupo, porque él, yo estaba buscando pues un diseñador, ¿no? Todo eso, porque eso pues se manda a subliminar y después se cortan las telas, todo eso pues también tiene sus pasos. Y él le encantó tanto el proyecto que me dijo, yo te hago todo. yo te los, o sea, te los pongo hechos, obviamente hicimos cuentas, ¿no? Pues que si diera, y dije, no, de una. Y hoy en día nosotros somos socios. Y ya llevamos así, imagínate, desde el 2020 que saqué esa tienda, más o menos, sí, 2020, que fue la pandemia. Sí. Y ya, o sea, la tienda ya este es el tiempo que tiene, ya va a cumplir 2 años, una locura. Y pues hemos trabajado súper bien con él y pues las cosas como son, ¿no? Pues obviamente una tienda requiere tiempo y requiere un equipo detrás y requiere uno también estar pendiente de hacer publicidad y de manejar el público que tiene. No es un trabajo fácil, es un trabajo de disciplina. Así como quieres vender, también tienes que estar pendiente de la gente y estar pendiente de todo. Entonces,
sí, y es lo que yo te quería preguntar, porque pues como vemos eres todo, una todoterreno, o sea, desde Amazon, Shopify, y luego también pues eBay, digo, no sé si lo sigas manejando, pero también luego por ahí vi que también vendes en Etsy. Entonces, ¿cómo le haces tú? O, si bien ahorita ya nos platicabas de que pues no recomiendas al menos los productos que tú vendes o de tus tiendas, mandarlos a Amazon, pero me imagino que es, como que ya no lo dejaste afuera Amazon, ¿tienes algunos que otros productos o ya lo dejaste por la...
No, yo lo que sí dejé fue eBay, porque okay. Cuando ya me empezó a ir bien en el 2016 en Amazon, dije, no, pues ya, ¿para qué voy a hacer eBay, llevar la mercancía, el servicio al cliente, no? Porque eso es lo que realmente eBay eres todo. Entonces, sí, dije, no, chao eBay. Entonces, seguí con Amazon y se volvió, pues, mi fuente de ingresos número uno. Y no, claro, hasta el día de hoy, no, gracias a Dios, yo descubrí Amazon, yo creo que digo, ay, no, es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, no lo dejaría. A mí me pasó algo en Amazon en el 2020, que sí lo dejé, que fue en la pandemia, porque, bueno, eso fue un error, la verdad, bobo, que me sucedió. A mí en el 2019 me empezaron a decir lo del tema de la pandemia, en China, ¿no?, que empezó todo el problema, mis proveedores. Entonces, ellos me dijeron, Joana, vas a hacer una orden porque es que sentimos que ahorita van a cerrar aquí. O sea, eso de que uno mira, ay, eso es un problema por allá, ¿cierto? Las noticias. Sí, sí. Yo qué me iba a imaginar, dizque pandemia mundial y todo eso. O sea, aquí me empezaron a decir como en septiembre, en el 2019. Yo, no, pero la orden, ¿para qué la vamos a hacer desde ahorita? Esperémonos por ahí en diciembre o en enero del 2020. Nada. Uh-huh. Me quedé relajadísima, todo. Entonces ya empecé otra vez a hablar con ellos. Cuando yo ya quise hacer esa orden, no, ya era tarde, ya habían cerrado todo en China. No me acuerdo en qué lugar fue que pasó todo, pero eso se extendió terrible. A ellos también les pasó unos chascos a los proveedores. Uy, no, eso fue tenaz para todo el mundo al inicio. Entonces dije, miércoles, me quedé sin productos. Y todos los que teníamos productos en Amazon, eso se vendió todo y te quedaste sin nada. O sea, un buen problema, ¿no? Pero sí. Igual, pues, no había proveedores.
Happy
no
problem.
Amigos, todo atrasadísimo. Entonces dije, me quedé por fuera de Amazon en este momento. Yo inclusive puse algo en mis redes de eso. Yo dije, yo no estoy en Amazon, pues, porque pues, todo se cerró. O sea, ¿qué puedo hacer? Y todos mis proveedores de China, pues, difícil. Entonces ahí fue que tuve como ese tiempo, ¿no? Dije, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? Pues para no quedarme de brazos cruzados. Y fue que empecé a retomar el proyecto de las lámparas. Y después, como a los meses, fue que hice el otro proyecto de los tapices.
Sí, definitivamente hay como que siempre tener un B-side o sí, un plan B. Porque no sabemos cuándo Amazon nos va a cancelar la cuenta, porque al final del día son sus políticas, ¿no? Y si el día de hoy el tío Jeff, bueno, ya no es el tío Jeff, pero se levanta de malas, pues con un chasquido te truena la cuenta, ¿no? Entonces es muy padre, es muy viable, pues lo que hiciste, ¿no? Cambiarte a tus propias tiendas. Y aún así, como quieran Amazon, tú vendes puro private label, ¿no? No haces nada de arbitrage.
Y FBA. No, arbitrage creo que me quedaría igual un poco difícil. No tengo nada en contra de arbitrage. Siento que es un modelo muy bueno, así como wholesale. O sea, es que yo siento que en todo hay oportunidad y muy, muy buena y hay suficiente para todos. Pero digamos, el modelo de FBA es el que siempre más me ha atraído desde que comencé a aprender de Amazon. Entonces, hasta el día de hoy lo tengo, inclusive Esto ahorita sí me puse mejor las pilas desde el año pasado, porque después de que eso me pasó, ¿no?, en el 2020, dije, no, esto no me vuelve a suceder. Los productos que tenía en ese entonces, como que lo pensé dos veces y quería seguirlos, porque también tenía como sus conflictos, porque a todos nos pasa. Ay, que el producto de pronto ya el proveedor le sube, o que de pronto el producto ya no es la misma calidad, y así. Entonces, le metí más dinero como a un producto que desarrollé. Yo estoy, pues, personalmente en la categoría electrónica en este momento. Entonces, no es una categoría fácil. No. Es una categoría muy competitiva en Amazon. Y sobre todo en Amazon de Estados Unidos. O sea, tienes que saber en qué te estás metiendo. Entonces, sí. Dije, voy a desarrollar un producto. Al inicio, obviamente, mucha plata invertida. Dices como que ojalá esto me dé, porque es un buen dinero. Y después, subí los productos y empezó Lento Espacio, todo el tema. Y ya hoy en día realmente yo no tengo ni publicidad. Ya eso se mueve solo. Es obviamente una tranquilidad no para uno, porque sabes que cuentas con ese dinero de repente ahí. No es fácil. Yo digo que Amazon no es fácil. No es para cualquier persona. Si tú no tienes paciencia, mejor no. Yo todo el mundo le digo, eso en mis redes sociales, me dice, si tú no tienes paciencia, no te metas en esta vaina. Sí, no. Porque vas a perder tiempo. Tú, es que nada más una cosa que me pasó a mí. Yo en el 2021 dije, yo siento que yo tengo todavía una falla, y es el tema de la publicidad, porque uno siempre está en modo estudiante, ¿no? Nada, yo me puse a tomar una asesoría con alguien que vende mucho más, obviamente. Dije, y es que uno se da cuenta en esto cuando alguien sabe, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo dije, voy a mirar si sabe todo. Metí el tema de la asesoría. Dije, sí sabe lo que está hablando. Yo quiero saber más de eso. Solo una mentoría de PPC. Me costó un platal, obviamente. Uh-huh. Alguien súper recomendado en Helium 10. Y nada, me fui. Me fui con una mentoría por casi 6 meses solo de publicidad. Porque dije, yo tengo que mejorar esto porque es una de mis fallas. Sé que hay algo que me falta. Sé cosas, pero sé que hay algo que puedo mejorar. Entonces, mi tiempo que, mientras que me llegaba la mercancía y todo el año pasado, lo invertí en seguir entrenándome. Y así, o sea, hoy en día obviamente ya estoy en un nivel más avanzado. Ya estoy no en el PhD de PPC, un poco más abajo, pero sí, uno va mejorando. Y ya, o sea, son cosas que uno tiene que hacer en este negocio. Publicidad en Amazon sí sé hacer, obviamente, ya uno va aprendiendo, uno va haciendo pruebas, pero ya cosas como Facebook en mis tiendas, yo no me meto en eso. Porque si uno en este negocio se las quiere saber todas, no, ahora también soy la experta en email marketing. No, para nada, yo no soy la experta en email marketing. Sí, yo pues, no soy la experta en Facebook, ¿sí?
Es todo un mundo, todo esto del e-commerce, y dependiendo de... Sí, no. Por eso te preguntaba de que como eres una todaterreno, pues, ¿cómo lo haces para
Amazon, ahora Shopify? A mí me gusta el PPC de Amazon, y yo por eso tomé esa mentoría el año pasado y me sumergí en todo el tema y todo. Pero digamos que yo también ahora voy a tomar una mentoría de Facebook Ads o una mentoría de email marketing, no lo haría. No lo haría y no le recomiendo a nadie que haga eso. Porque si no, tú te vas a saturar de tanta información, porque mira, email marketing se actualiza y tiene sus trucos en e-commerce. Facebook Ads, por Dios, eso ni se diga. O sea, está en esa plataforma, yo cada vez que entro digo, ¿dónde ahora está el clic? ¿Dónde está el loguito que es así? Es una locura. O sea, es que eso es uno querer como estudiar medicina y tener todas las especialidades. Eso es imposible. Sí. Entonces, yo aprendí eso obviamente a la mala, porque antes sí era así, antes sí quería como saber de todo. Y nada, empecé a contratar gente. Yo tengo una persona que me colabora a mí en las tiendas desde el inicio, que se llama Adrián. Esto es la persona que hace los anuncios de las dos tiendas. De hecho, o sea, y yo le digo a todas las personas de todo corazón, como lo que estabas diciendo de crear fuentes de ingresos diferentes. Yo en el 2021, sí, porque ya tenía las dos tiendas. Hice como el caso de estudio, ¿no?, con las tiendas y todo. Y eso fue un programa que saqué. Solo lo saqué, la verdad, por 4 meses y lo cerré porque no me quedaba ya tiempo. Pero hice un caso de estudio, eso fue un ingreso para mí. O sea, digamos, toda la experiencia que uno va tomando en esto, tú dices, ¿sabes qué? Voy a dar una mentoría, ¿sabes qué? Voy a sacar un curso. Yo no tengo nada en contra de los cursos. O sea, estamos en este mundo digital. El que no aprovecha se está durmiendo, la verdad. Sí. Yo hice eso, dije, voy a sacar un grupito de personas, solamente lo abrí por unos meses y listo. Y dije, una membresía un año y listo, ya. Pero no me caso. Y de hecho le digo a las personas que quieran sacar un programa, por favor no saquen programas de por vida, eso no se hace. Saquen eso, un mes, 2, 6 meses, un año. Yo llegué, hice eso con ellos, les mostré todo. Mira, así se hicieron los anuncios, así hicimos en los correos, es que les di todo. ¿Sí? Tengo casos de éxito de lo de Shopify, en Amazon exactamente lo mismo. También abrí el programa este año, solamente como 4 días. Dije, el que quiera entrar, chévere, y ya, porque no tengo más tiempo, porque tengo otras cosas que hacer. Yo también soy mamá, tengo que estar pendiente de mi vida personal, todo. Y lo abrí y lo mismo. O sea, a mí hay gente que me dice, ¿por qué vendes un curso? Si tú estés bien, tú estés con tu vaina Amazon, estés con tu vaina Shopify. Oye, mi vida, es que yo no pongo todos los huevos en la misma canasta. Sí, es que esa es la respuesta.
Sí.
O sea, y es que aquí, o sea, es que hay algo malo en uno tener diferentes fuentes de ingreso. Malo es quedarse durmiéndose y no hacerlo en el mundo en el que vivimos.
Sí, acá también, bueno, en México, y pues, yo soy empleado, soy Godín, como le llaman acá en México. Y es lo que también dicen, ¿no? Es que estudias, o te dice la gente, estudia para tener un buen trabajo seguro, ¿no? Pero pues no se dan cuenta que un trabajo seguro es lo más inseguro que hay, ¿no? Porque el día de mañana pues, te llegan a correr o algo por el estilo. Acá en México sí te dan tus prestaciones de liquidación, pero pues ¿para cuánto te va a durar eso? O sea, lo ideal es eso, o sea, tener varias fuentes de ingresos. Si se cae una, bueno, aquí tengo otras 2, 3, ¿verdad? Entonces, no, súper chévere, súper, como no, ustedes dicen chévere, ¿no? Súper padre es eso de que puedan hacer todos los huevos en diferentes canastas.
Sí, es que eso es mi recomendación número uno. A mí muchas personas que me hablan en redes sociales, yo les digo, mira, si lo tuyo no es Amazon FBA, ve y métete a eBay, ve y métete a Amazon Arbitrage o Wholesale, ¿sí? Pero haz algo. Haz algo porque es que hay demasiado para todos en este momento. Sí, lo único que hace falta es que te pongas las pilas, te pongas a tomar acción. Pero hay de todo. O sea, si quieres crearte después un curso, o sea, ponte la meta. Voy a aprender ahorita sobre Amazon o voy a aprender sobre eBay. Listo, me monto todo. Hago esto por un tiempo y después le enseño a otras personas. Hazlo, hazlo. O sea, es que hay para todos.
Sí.
Yo tengo, por ejemplo, una ley que hago, que no es por nada malo, sino que yo aprendí eso al inicio. Y fue que uno tiene que ser quien es. Y en las redes sociales pasa algo muy malo. Y es que uno dice, no, es que él vende el programa y ya uno sale casi que actuando como esa persona. Entonces, yo personalmente, yo no sigo absolutamente a nadie que hable esto en YouTube o algo así. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta, no es porque yo me sienta mejor que esa persona, no. De verdad es que yo lo hago, es porque es algo malo para ti mentalmente. Porque tú sin querer empiezas a hacer las cosas como esa otra persona. ¿Sí? Y no haces cosas que inclusive tú originalmente puedes hacer. ¿Sí? A mí me pasó, por ejemplo, con Shopify. Yo seguía a esas personas de Australia, ¿no? Las sigo todavía. Son mis mentores y todo, de todo el tema de Shopify. Y nada, súper chévere, súper cool todo. Y los dejé como de seguir un tiempo porque dije, no, espera, porque ya estoy casi que actuando como ellos y todo hablando y todo igual. Y me acuerdo que cuando hice lo del programa de Imperio Digital, el que abrí nada más como 4 meses en el 2021, nada, abrí el programa, todo súper chévere. Y de repente dije, ya no voy a seguir a nadie más. Entonces como que me inventé una frase sin quererlo en uno de los envíos. Y fue que la gente, yo le explicaba a la gente casi con plastilina, ¿no? Para que entendieran todo de que, por favor, no crea una tienda de esas de dropshipping o de que vendes de todo un poquito. Entonces les dije, es como si tú crearas una tienda piñata. Entonces las personas como que dieron clic con eso y dijeron, ¿una tienda piñata? Ay, sí, claro, entendieron. Entonces se volvió mi frase durante todo el evento. Les dije, no seas tienda piñata. Entonces me di cuenta y dije, esa es la razón por la que uno no tiene que mirar tanto a otras personas o estar ahí. Ay, es que ¿quién hace lo mismo que yo? Es que hay para todos, ¿sí? Y ya, y dije, listo, pues mi programa no está todo el tiempo, pero lo que fue lo mejor y lo más original que pude hacer y a mi estilo y como yo obviamente también lo entiendo. Y así debe hacer cada persona. Entonces, esa es mi recomendación, pónganse las pilas, hay demasiado para todos, realmente hay demasiada abundancia para cada persona que quiera tomar acción.
Sí, no nos vamos a llevar todo el pastel, ¿no? O sea, el pastel es enorme, como dicen también.
Sí, es demasiado, o sea, yo por eso, yo creo que esa es una de las ventajas de las redes sociales, uno a veces quisiera compartir más, yo quisiera hacer más videos, pero eso quita mucho tiempo. Esa es la verdad, y yo tengo a personas que les pago cada mes para que ayúdame a editar el video, ayúdame a subir, a publicar, a mandar el correo. O sea, nada más en las personas en mis redes sociales tengo como a 5.
Órale.
¿Por qué? Porque me ha tocado, porque si no, no tendría vida. Entonces, y te hablo de que no tengo ningún curso disponible ahorita, solo tengo una fórmula sencillita que tiene 3 métodos de Amazon. Y ya, dije, no puedo hacer nada más, ahorita inclusive voy a tener un bebé, entonces,
felicidades, como
que, sí, o sea, dije, no puedo, pero no significa que, pues, entonces no voy a hacer nada, entonces, eso es como uno ir acomodándose a las situaciones, pero no dejar ir oportunidades en e-commerce, o en de tu programa, o la conferencia que quieras hacer, todo está ahí para cada persona.
A veces nos da ese sentimiento, no sé, que si delegas no van a salir las cosas como tú quisieras al 100%, ¿no? Pero realmente muchas veces si delegas es la única manera de crecer.
Sí, sí. Y a veces inclusive delegando, porque de pronto a veces contratas a alguien que dices, no, pero ya me acostumbré a la persona, a mí me ha pasado. Y después digo, no, me voy con ella, lo siento, cerramos este ciclo porque ya el trabajo no es la misma calidad. Y vámonos con otra persona y te das cuenta cómo es el cambio, así te cobre mucho más y así es que uno evoluciona en esto, si no siempre vas a quedarte en lo mismo. Eso nos pasa a todos.
Sí, los cambios de aires. Súper padre toda tu historia, Joana. Esperamos y sea también pues que sirva de inspiración para los nuevos vendedores o los vendedores que ya tienen experiencia, ¿no? Siempre es muy satisfactorio escuchar historias así, que dices, ah, yo también, pues, o sea, te prende, ¿no? Es como que te inspira y de que yo también lo puedo hacer y lo voy a hacer y
claro.
Este rollo, ¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no? O sea, yo creo que aquí nada se trata de que, ay, es que yo sé más que tú, o que, ay, yo estoy acá y tú no lo puedes hacer, o no, ahorita es demasiado, es muy grande todo el mundo en el que vivimos y siempre yo comento esto porque muchas personas tienen mucho miedo o piensan, ay, no, es que es porque tú ya empezaste hace mucho, tú ya tienes esta experiencia, bla, bla, bla. Y lo ven a uno, ¿no? Como que dónde está ahorita. Pero yo estuve revendiendo mercancía, estuve en la pulga, en la quiebra total. O sea, yo no tengo papás ricos ni nada. O sea, todo me tocaba pagarlo a mí y siempre ha sido así. Entonces, es como que mires cómo ha crecido el mundo del e-commerce, cuántos compradores nada más hay en Amazon, cuántas personas están conectadas en redes sociales, o sea, es que es una locura y cada vez hay más. Entonces, es como que si no te da el primer producto de Shopify o de Amazon, inténtalo otra vez, porque en algún momento la vas a hacer, ¿sí? Entonces, es solamente de seguir intentándolo, de seguir haciéndolo y en algún momento le vas a pegar al gordo.
Seguir iterando y tratar, lo único ahí yo que complementaría que sí, que van a ser fracasos, pequeños fracasos, pero que también nos cuesten lo menos posible, ¿no? También esa es otra.
Sino que yo siento que a veces las redes sociales lamentablemente venden mucho como lo instantáneo, ¿no? Como de todo rápido, todo tiene que salirnos bien desde el inicio, queremos ya que el éxito esté ahí, el primer intento, y hablo de todas las plataformas de e-commerce. Entonces hay que tener en cuenta de que puede ser un proceso, pero igual si tú sigues intentándolo, tarde o temprano va a pasar, porque tú estás atrayendo eso. Sino que hay a veces eso, lo que digo siempre, hay que tener paciencia, porque de pronto no vas a tener el conocimiento de la plataforma de un momento a otro, inclusive a veces hasta pagando un programa, no te la vas a conocer toda, no te sabes todos los trucos, tienes que hacer pruebas, empezar a conocer poco a poco. Sí, es que nada más hablando con Amazon lo de la publicidad, a mí lo de la publicidad me costó años manejarlo, porque no es fácil, sí, que los clics, que las impresiones, que el CTR, toda esa vaina. O sea, cualquier persona va y mira eso la primera vez y dice, ¿qué es esto? ¿No que Amazon era fácil?
Te metes a las herramientas, sí. Por decir, bueno, de las más famosas, ¿no? Helium 10, ¿no? Y le pones alguna de sus programas, el cerebro o el magnet, lo que sea, y te arroja una cantidad de información que dices, ¿y esto cómo lo proceso, no? O sea, te abruma cañón.
Sí, todo eso no es así nada más. O sea, sí puedes mirar un tutorial y todo lo que tú quieras, pero al inicio es como que, uy, ¿y esta es columna de qué es, de qué es, de qué es? Ya cuando empiezas ya a ir a la práctica que toma tiempo, ahí es cuando ya empiezas ya a ser más fluido y todo esa vena, hablo rápido, hablo aquí cerebro, magnet, en todo el cuento, voy y miro mi campaña de publicidad, todo el cuento, pero, o sea, esas cosas hay que hacerlas con calmita, es mi recomendación siempre con Amazon, y si entras a Facebook y se diga, seguro allá también tienes que aprender mucho, entonces todo eso es como que con calma, pero sí o sí, este es un modelo de negocio que obviamente es muy rentable en este momento y hay que es meterle ganas y obviamente generar un producto que sea bien chévere.
Sí, totalmente. No, pues ya me dejaste sin palabras, Joana.
No, pues esa era la idea. A mí me gusta hablar mucho de estos temas, a pesar de que uno dice, ay, pues sí, hay ya una fluidez de trabajo y todo, pero créanme que esto no es algo que yo hablo con casi nadie, es como que yo hago mis cosas y como que ya me entiendo con mi equipo de trabajo y se cierra ya mi ciclo del día, cada día más bien es como lo mismo. Entonces, por eso fue que también acepté esta invitación, cuando así como que hay charlas así chéveres, me gusta participar porque es como un desahogo para uno. ¿No? Dice, uy, voy a hablar de todas las cosas, de mi historia y de cosas de esto. Inclusive aquí no estoy hablando tantos detalles, pero pues sí, obviamente hay momentos que uno como emprendedor me dice, ay, qué chévere ponerse uno a hablar de todo esto porque ya uno pasa todas esas etapas, ¿no? Entonces ya llega un punto en que dice, bueno, ya todo es lo mismo, vamos a hacer esto, vamos a hacer la otra cosa, aquí en Shopify, en Amazon, donde sea. Entonces ya llega un punto en el que es como más de lo mismo.
Siento que te gusta mucho a ti salir de tu zona de confort, porque incluso vi algunos de tus videos también, e inclusive vi que aparte de Shopify te metiste con tiendas de WooCommerce y de WordPress. Y dije, sí. Órale, yo sé que yo era
Estaba ahí en WordPress, hice la prueba, hice una en Shopify y otra en WordPress, porque como que tenía la curiosidad, ¿no? De ver cómo era el tema de WooCommerce. Sí. La tuve como unos 7 meses en WooCommerce y lo aprendí a usar y WordPress, me metí inclusive a ver tutoriales y toda la cosa. Pero no, ya dije un punto, no, esto es mucha adición, WordPress, WordPress no es una app, ¿cómo se llaman?
Plugins.
Plugins, sí. Uh-huh. Y uno los sube, ay no. A la final dije, no, vámonos con Shopify. Entonces la quité toda de WooCommerce y la puse también en Shopify finalmente. Entonces me hice la vida más fácil.
Sí,
no. Obviamente, pues es un costico más altico, ¿no? Pero sí, vale la pena.
¿Cómo dices, César? Ah, ya. Es que a mí me gusta batallar. Entonces yo por eso tengo mis tiendas.
¿Sí?
Yo tengo mis tiendas en WooCommerce.
Entonces. Sí, o sea, yo lo conocí esos meses, ¿no? No sabía nada, ni idea de WooCommerce y dije, wow, mucho más económico todo el cuento, pero, ay, no, ya las actualizaciones y todo eso, y no era lo mismo, es que no era lo mismo. Dije, no, comparando las dos, vámonos con Shopify.
Sí, es que al final del día Shopify sirve como un servicio, ¿no? Y WooCommerce sirve como un producto, entonces el producto lo tienes que ir adaptando tú, ¿no? Tú lo tienes que ir ahí moldeando y todo. Y Shopify, ya ahí ten servidito.
La verdad es mucho más fácil. Ahorita inclusive sacaron unas actualizaciones que mucho más fácil para que vayas y edites la página. Y yo tengo un tema gratis. Yo en Shopify, ninguna de las dos tiendas, he comprado dos temas todos caros de como de $200, creo que valen.
Sí.
Y no, nada, sí. Yo metí los gratis.
Ese es mi odio con Shopify, de que, digo, yo sé que en WooCommerce también hay muchos plugins de paga, pero también los encuentras gratis, la verdad.
Sí.
Entonces, y si eres desarrollador, pues también los puedes hacer, ¿no? En Shopify también los puedes hacer, pero es otro lenguaje de programación y aparte las apps, ahí sí son más caras.
Eso es... Sí, depende hasta qué punto, porque mira que yo pago una que se llama Lutz, que es la de los reviews.
Ajá.
Sí. Pero a mí me fascina esa aplicación. Bueno, también está en WooCommerce. Esa sí toca pagar. Pero a mí me sirve mucho porque esas son esos reviews que dejan con fotos y todo el tema. Y se ve súper chévere, testimonios, todo. Esa es como la única en sí que pago porque hay otras ahí que la verdad son gratis. O, por ejemplo, en Navidad, yo lo que he hecho cada uno de los diciembres que he estado con las tiendas, me puse a chismosear, ¿no? Y dije, ay, de seguro hay una que tenga un efecto así como de nievecita que caiga en la página. Y me puse a mirar efectos y eso eran gratis. Entonces, cada Navidad, tú vas a ver que yo pongo esa aplicación y ese efecto así de nieve, que cae nievecita así muy poquita, pero como que da esa sensación. Yo estoy vendiendo en Colombia que no cae ni nieve, ¿no? Empecemos por ahí.
Oye, ya está...
La gente como que se mete en el cuento. Nosotros, inclusive, en Black Friday hicimos una publicidad el año pasado. Y en la publicidad, la chica que me ayudaba con los copies cuando se hace publicidad, entonces como que le dije, no, métele ganas a eso, súper creativa, miramos a ver con qué sale. Y dije, vamos a ver de en 2 semanas que me dé los copies de los anuncios. Y ella me dio puros copies de... no te mueras de frío y cosas así como de nieve y todo eso, como que te vas a congelar con los precios, pero así todo como de tema de la nieve y el muñequito congelado, el emoji. Ay, a mí me dio tanta risa esa publicidad. Ay, esto es increíble, pues aquí no cae ni nieve, pero pues hagámoslo. La subimos y las imágenes, y súper sencillas, no tenían nieve, pero eran así pues de las dos tiendas. Y se vendió mucho más en el Black Friday con esa publicidad toda chistosa que en diciembre, que era más seria. Era más como de feliz Navidad y todo lo típico, así como ya medio aburrido.
Uh-huh.
Y dije, ay no, tenemos que volver a hacerlo. Entonces, este año, de hecho, vamos a volver a hacer algo así. A utilizar como todo así el tema un poco más animado, más gracioso. Porque la gente se aburre de lo mismo también.
Sí, hay que llegar a la gente por, pues, también por algo de comedia, risa, o algo así como que...
Sí, algo así como que te vas a congelar de los precios, Black Friday llegó, está muy frío, y todo el cuento así, un copy bien chistoso, y el mundo, mejor dicho, súper feliz, todas las personas nuevas que nos llegaron y todo, y se me hizo muy curioso, pero dije, bueno, pues así es esto, ¿no? Uno tiene que hacer pruebas para todo.
Pues sí, yo tengo un viaje pendiente con mi esposa a Colombia, a ver si luego vamos allá. Me han hablado muy bonito de las playas de allá, entonces ya, queremos ir pronto por allá. Es Cartagena, ¿no?
Cartagena, sí, donde están las playas es Cartagena, Santa Marta, San Andrés, las islas de San Andrés también son muy bonitas.
Ajá.
Yo también he estado en México, he estado varias veces en Cancún.
Ah, mira. Perdida.
Sí, claro, no, sí. Muy, muy feliz, el papá de mi hija, él, de hecho, de la familia de él es de México, entonces mi hija es mitad mexicana.
Oh, mira.
Ella nació en Houston, pero pues es mitad mexicana, otra parte colombiana, y bueno, y ahí, una mezcla.
Pues sí, no, y pues allá ni en Cartagena ni en Cancún cae nieve, ¿no? Pero pues no, bien que se vende todo también. También súper bien.
Sí. No, no, todo aquí, hay muchos climas y, por ejemplo, aquí donde yo vivo, que es en Bogotá, hace frío todo el tiempo. Pues frío, hablo poquito frío, ¿no? Así como de nieve ni nada de eso, no, no cae nada de nieve en ninguna parte en Colombia, pero es como el clima que más me gusta y pues es la ciudad donde yo crecí, entonces como que es la más fácil para adaptarme. Entonces,
¿y fresco pues, estamos hablando de que 20 grados, 22?
Sí, un poquito menos, como 18 a veces.
Oh, no, sí, es fresco.
Sí, a veces.
Ándale,
y eso creo. Me han dicho, porque la Ciudad de México sí no la conozco, pero sí, sí me han dicho que el clima es muy similar. Entonces es como el que más me gusta. Sin embargo, pues en Houston, pues viví mucho allá y el clima, pues a veces es un poquito caliente, ¿no? Sobre todo en esta época. Sí, no, yo me acuerdo, sobre todo entre junio y agosto, o sea, yo salía con el cabello mojado y me iba al Walmart, en lo que iba del carro al Walmart, y ya se me secaba todo, parecía una secadora del calor que estaba haciendo tan terrible. Pero como hay tanto aire en Estados Unidos, no lo sentía tanto. Como hay aire en todo lado, ¿no? El aire acondicionado. Entonces, sí, eso como que no me dio tan duro en esa época, pero ya ahorita no sé, vamos a ver. Y volvería al clima caliente.
Sí, no, acá en Monterrey también es climas extremos, se puede decir. O sea, ahorita estamos bien a 32 grados, 33, pero pues sí llegamos a 45 y un
Sí, es que
poquito más.
ahorita el calentamiento global, uno se va dando cuenta, uy, antes nunca estaba hasta esas extensiones de esos climas.
No, ni nos imaginábamos, ¿no? Bueno, ni nos imaginábamos nunca tampoco la pandemia, mira.
Sí, no, la pandemia fue un golpe para todo el mundo de alguna manera, o sea, de alguna manera a mí me afectó en mi punto, otras cosas pues saqué ventaja, pero sí o sí, sí hubieron muchas cosas que sí también, con que
Sí,
el shock,
porque muchos, o sea, bueno, las personas que no tenían 100% su inventario o sus, perdón, sus proveedores en China. Pues yo creo que ahí sí aprovecharon muy bien las ventas en línea en Amazon, ¿verdad? Bueno, y en general, bueno, a ti te pasó con tus tiendas. Pero imagínate que hubieras tenido algún tipo de proveedor y que pudieras mandar a Estados Unidos que no hubiera cerrado. No, pues imagínate, por tres,
sí,
por cuatro.
sí, no, porque, ¿sabes? Habían personas de Amazon que tenían los proveedores en Estados Unidos. Y me di cuenta que, pues, la materia prima de muchas de esas mismas empresas también eran de otros países, y no hablo solo China, porque es que todas las navieras, todo se congeló, ¿no? Empezaron a cerrar muchos países, que el problema que por las cajas, que el problema por los contenedores. Entonces, el problema se extendió a todo el mundo, pues hubieron retrasos y a todo el mundo de alguna manera lo afectó.
Sí, también
Entonces,
hay, incluso ahora que recuerdo, sí hubo, había demoras, ¿no? Incluso con productos FBA, o sea, si tú comprabas en Amazon, te
así.
llegaba al segundo día, ¿no? Se tardaban 5, 6, 7 días en que le
Y a
llegara,
ellos
¿no?
también se les salió eso de las manos, ¿no? O sea, yo sí vi que empezaron a contratar gente.
Eso
Sí,
también. Sí, que ya no podías dejar más de cierta cantidad de productos porque pues no te dejaban, ¿verdad?
porque sí, eso pasó. Yo hice un video en YouTube que eran máximo, imagínate, es que 200 unidades. ¡Oh! Y como así, o sea, a mí me pusieron esa restricción. Cuando volvió otra vez a retomar, dije, no, pero ¿cómo así es que 200 unidades? Y después, como al mes, creo que ya volvieron como un poquito más a la normalidad, pero creció tanto Amazon en ese entonces, o sea, por eso la pandemia le benefició tanto que, o sea, es increíble. O sea, por eso yo cuando me miré toda esa locura, dije, no, 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 yo tengo que rápidamente conseguir a alguien el proveedor, no me importa lo que se demore, pero tengo que otra vez volver. Porque eso es una locura, todo lo que hablaban de que se quedaba sin inventarios, que los trabajadores que tuvieron que contratar, o sea, creció increíble.
Sí, no, un montón. Pero bueno, no sé, César, si tengas algún otro comentario. Digo, ya para ir cerrando la entrevista, muy buena entrevista, muy buena charla que hemos tenido aquí.
Johanna, y la pregunta obligada, en tu opinión, ¿qué es mejor? ¿Consultoría o cursos pagados o no pagar por aprender?
Pues es que yo creo que eso depende, porque, por ejemplo, como dije, yo ahorita no ofrezco ningún curso, ¿sí? Sino ofrezco material, pues gratis a todo el mundo lo mando, es a mi canal de YouTube, que pues hay videos más extensos y pueden ver tutoriales y cositas así que he ido sacando con los años. Pero entonces, yo, ¿sabes qué? Yo creo que es muy bueno uno empezar a intentar las cosas como por su cuenta un tiempo. Sí, cuando yo inicié, pues todo eso lo empecé a hacer sola, empecé como a preguntar en la misma plataforma, que cada plataforma tiene un montón de ayuda, increíble, pero siento que ellos llegan como hasta cierto punto, ¿no? También. Ellos no te van a soltar. Tú sí sabes que el producto así o súbelo así. O sea, hay muchas cosas que ellos no te van a decir. Inclusive el mismo Amazon tiene una parte que se llama universidad y todo, pero los videos son súper tristes, son videos animados como de un minuto. Entonces yo le digo a la gente, ahí están los videos, ¿sí? Pero esos videos, la verdad, no ayudan para nada. Hasta yo los he ido a ver para ver si suben nuevos o algo y es triste. Porque tanto dinero que tienen y porque no le meten como más ganas a sus videos. Pero sí, entonces, sí, es una locura. Entonces, como que ya cuando alguien me dice a mí, oye, quiero tener más contacto contigo, quiero como aprender más detalles, más cosas más delicadas, esto más íntimas del proceso, ¿no? Ya ahí es cuando dice, ah, ok, ya eso tiene un costo porque eso ya es algo más exclusivo, algo que me llevó a mi tiempo aprender. Uno también se tiene que valorar, ¿no? De que lo que esa persona ha tardado en aprender eso, los errores que ha cometido en el proceso, todo eso también tiene un costo. Entonces, yo obviamente tengo un programa de repente y cobro por él, por ese material exclusivo, que no voy a tener pues todo publicado en YouTube, pero sin embargo no dejo atrás pues el material gratis que sé que va a ser súper bueno. O sea, yo tengo subir un producto en Amazon y muchas otras cosas que pueden aprender, ahí está. Pero si ya quieres algo más exclusivo y quieres como adelantarte a varias cosas o un contacto más directo conmigo, es algo que ay, uno que más quisiera, ¿no? Dividirse en 100 personas y contestarle a todo el mundo, pero es que es imposible. O sea, yo soy un ser humano, tengo que obviamente contratar personas que me ayuden, tengo un tiempo limitado y cuando me dedico a un grupo, por ejemplo, a hacer una asesoría, obviamente eso es algo que a mí también me cuesta sacar ese tiempo. Y pues ahí es ya donde uno toma la decisión. Yo quiero tener ese contacto con esa persona que es algo más exclusivo. Eso pues ya tiene un costo, ¿no? A mí me pasó cuando yo recién comencé el canal de YouTube que daba asesorías gratis. Yo daba asesorías gratis porque no le quería cobrar a nadie nada. E inclusive saqué un programa y le tenía asesoría y todo. Y tuve que dejar de hacer todo eso porque no me quedaba tiempo para nada. No me quedaba tiempo. Y me daba cuenta, tristemente, me di cuenta en el proceso que las personas no valoraban eso. Entonces eso era peor, ¿no? Porque tú dices, pero ¿es en serio? Pero estoy aquí ayudándolos, yo tengo todos sus videos con toda la información. Y las personas no lo valoraban, decían, no, pero es que yo quiero algo más exclusivo. Sí, yo no cobro un tiempo nada ni nada. O lo que daba era, pero un regalazo. O sea, contacto conmigo, me podían hablar todo a mi número, todo el cuento. Porque no sabía, ¿no? No sabía qué tan limitado era mi tiempo hasta que me metí como más en el tema. Y después sí aprendí la lección. Entonces, hoy en día, por eso me toca cerrar los programas o cuando abro un grupito es muy poquito y así, porque ya pues no me da. Ya pues yo tengo una hija, estoy casada, pues, ya tengo otras cosas.
Entonces, mi segundo bebé.
Sí, imagínate, uy, no, con recién nacido y yo ahí dando una asesoría que me ponga a llorar. Entonces, ya pues mi tiempo no me da. Entonces, eso es lo que las personas tienen que ver. Oye, esa persona tiene una vida, no quiero, pues, no puedo, obviamente no me va a poder contestar todo a través de Instagram o el correito que le mandé 100 veces. No puedo. A mí a veces me toca preguntarle, oye, pero ¿está en algún programa o no le duele el corazón? Dice, ¿estás en algún programa o algo así? Esto porque yo tengo una persona que me ayuda a contestar. O esto, pues, me empiezan a preguntar mucho por Instagram, pero ya llega un punto en el que ya son preguntas muy como casi que me toca mirarles la cuenta y todo. Digo, no, pues ya no puedo hacer eso, qué pena. Pues mira mis canales, mis videos en YouTube. O sea, uno trata de ser amable, ¿no?
Sí.
Pero llega un punto en el que uno también tiene un límite. Entonces, eso es lo que a veces uno tiene que entender. Y yo lo digo es también yo como consumidora de programas y como estudiante, porque obviamente yo sé que ese mentor, esa persona que se sabe cosas mucho más avanzadas que yo, no me va a estar contestando todo. O sea, es como que no, va a decir, oh, sí, claro, mira, acá está. Pero pues sí, eso yo creo que uno tiene que, como que llega a un punto de aprendizaje y después si quieres avanzar más, está el programa.
Sí, y es lo que te iba a comentar eso, de que muchas veces pues, no lo valoran, ¿eh? No valoran tu tiempo, no valoran porque les dices algo y luego resulta que pues, ay, es que yo quería que me dijeras qué vender. Ay, no te voy a decir qué vender, ¿verdad?
No,
O cosas así, digo, la verdad es que hay cada personaje que te...
no, sí, a mí también me preguntaban eso, y yo no, no, ya no, ojalá fuera así nomás. Antes uno se mete en un problema donde llega a decir algo así, porque es que no es solo eso, o sea, es que a mí me ha pasado, hay personas, tú no sabes detrás la mentalidad de la persona,
Sí.
después no haga nada. O después, ay, no, es que me pasó esto con mi esposo, o estoy triste, lo que sea, ¿no?
No,
Y después.
o te agarran bien les dices que vender por decir algo y lo empiezan a vender. Oye, es que no se me ha movido, ¿verdad? Y es como que...
Sí, y después, no, es que no sé hacer bien la publicidad, enséñame. Ay, no, yo sí, por eso, no, no, no. O sea, son cosas que uno no puede hacer, es que uno no lo puede hacer o si uno quisiera. Porque uno no sabe qué nivel de compromiso tenga la otra persona.
Correcto.
Entonces, no, lamentablemente hay cosas que uno tiene que llegar hasta un límite y ya lo demás es como que, bueno, este es mi proceso, sin embargo, pues no puedo darte una garantía al 100%, lamentablemente toca así, porque es que uno no sabe después cómo esté. Yo he tenido casos, porque por eso mismo lo digo, porque me ha pasado en estos años, personas que me dicen, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me estoy divorciando. Y eso afectó mi cuenta, lo dejé todo botado. El superproducto sacó eso, metió un platal, todo. Yo dije, no, esta vieja la va a sacar del estadio, va a vender como loco. No, me estoy divorciando, se me destruyó la vida ahorita y no. Yo, imagínate qué garantía puedo dar ahí cuando yo no tengo nada que ver en eso. O nada más, no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar para después. Ay, no. Ya todas
No,
esas cosas, yo ya pasé esa escuela y dije, no, nunca más. O sea, aquí está, es como lo enseño, muy chévere, pero yo te doy todo de mí y aquí para adelante ya depende de ti, porque esas son situaciones que yo no tengo ningún tipo de control.
sí, no totalmente. Pues muy bien aplicado. Nosotros también hacemos algo similar, porque ya no nos mandamos tanto a la... Acá le decimos chingada. No sé, allá en Colombia sí también lo dicen, pero no todos, ¿eh? Hay también gente que se porta muy bien, que nos
Claro, no, hay
aprecia y que...
gente, sino que uno tienes que aprender cómo de tener un límite.
Sí.
Un límite, porque si no, después te esclavizas y después dices, uy, no, ¿qué más me metí en esto?
Sí, no.
Entonces, eso es lo bueno y que el programa tenga un límite también, eso también lo aprendí, porque yo saqué programas de por vida y tengo personas que me llegan desde el 2018, hola, Joana, ¿el programa dónde está? Y los tengo, los programas, todavía. Digo, claro que está tu acceso, ¿qué piensas? O sea, yo a nadie dejo ahí sin contestar. O alguien por allá del 2019. Aquí está, hasta lo actualicé. Y se pone eso feliz. Yo, no, tómalo, ahí está el programa. Ve y lo miras. Y después voy y miro si lo ha mirado y ni siquiera abre la cuenta.
Sí, pero bueno, ya pago por eso.
Sí, exacto. Yo digo, ahí
Sí.
está tu programa de por vida. Hasta lo actualicé. Y
Ya
después vino
sé.
el proceso, el cierto que uno mira como el progreso. Ni lo miro, entonces yo ya me sé cómo es ese tema, ya uno sabe, entonces uno lo relaja y dice, ay, ¿ya para qué me estreso? Ya dejemos así.
Ya sé,
Y a mí
¿verdad?
me pasa, yo he entrado a programas donde uno paga 3 mil, 5 mil dólares, todo eso, al principio 50 ahí metidos, después de la segunda reunión 10. Entonces ya como que me doy palmitas en el hombro y digo, no solo me pasa a mí, imagínate, y esto aquí conmigo pagando cada uno 5 mil dólares. En todas,
Pues
todos
sí.
les pasa. O sea, uno va aprendiendo lecciones también hasta en esto, el tema de los productos digitales.
Ya sé. Pero bueno, ya no te queremos quitar más tu tiempo.
Bueno,
Nos
sí.
ha gustado un chorro toda tu historia y todo lo que nos has dejado. Esperamos que pronto nos vuelvas a aceptar otra invitación para que platiquemos otra vez, todavía más a detalle, porque dices que dejaste algunas, no tan detalladas algunas cosas. A ver si luego regresas para que ya nos vuelvas a platicar y que nos traigas tus nuevas historias también.
Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Ricardo, y también a ti, César, por esta increíble entrevista y obviamente espero les vaya súper bien con todo el proyecto y cualquier cosa, aquí estoy a la orden, si quieren después otros temas para cubrir, súper chévere, en serio, con mucho gusto.
Excelente, muchas gracias por tu apertura y
Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, Johanna. Nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente. Saludos.